presentárselos.
Amén. Juan, capítulo 20, esta mañana, Juan 20 y 24. Después de la resurrección de Cristo, Él da cinco mandatos que miramos hace unos dos años aquí en un sermón. También Él da tres palabras de paz que veremos esta mañana, pero no enfatizando eso. Pero también después de la resurrección de Jesucristo, Él nos hace cuatro preguntas. Por medio de hacer preguntas aquí a otras personas, esto llega a ser preguntas para nuestros corazones. Y vamos a leer las cuatro preguntas de la resurrección esta mañana. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, que nos haces estas preguntas de nuestra vida espiritual para ver si podemos confiar en Ti y recibir de Ti las bendiciones que tienes preparado para cada uno. Glorifica Tu nombre, Señor, en ayudarnos a preguntarnos nosotros estas cosas que Tú nos preguntas de nuestra relación con Jesús, de nuestra fe en Jesús. Pero sobre todo te pedimos, Señor, que Tú obres en cada corazón y vida. Estamos aquí, Señor, por amor al Señor Jesús, para glorificarle a Él. Y así, Señor, nos hace falta que Tú nos ayudes a creer en Él, a glorificarle a Él y servirle con todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar gracias a Dios rápidamente a los padres y las hermanas que han trabajado duramente con los niños. ¡Qué gran bendición! Apreciamos mucho su trabajo. Muchos padres trabajaron duro en la casa para ayudar a sus hijos a aprender estas melodías y esos versículos. Y aquí en la iglesia las hermanas trabajaron duro con ellos. Siempre tenemos este tipo de programa por lo menos cuatro veces al año. En Navidad, ahora, y entonces ya en mayo para Día de Madres y en junio para Día de Padres. Así que les damos gracias a cada uno que ayuda con esas oportunidades. Cuatro preguntas de la resurrección. A veces hablo de las emociones de la resurrección, las emociones de la crucifixión o las emociones de la Navidad. La Biblia es un libro bien emocional porque Dios nos ha creado con emociones. Dios es amor, no es una emoción, pero el amor produce emoción por la persona amada cuando alguien sufre. Luego dice que el espíritu puede ser entristecido. Y también dice que el Señor se regocijó en su alma y en su espíritu. Dice que Él es el varón de gran dolores o tristezas. Así muchas veces o varias veces dice que el Señor se enfadó, se irritó con una cosa y otra de los fariseos. Cristo mismo era una persona emocional y así nosotros. Por eso cuando Él está allí crucificado, dice ya desde su nacimiento, Simeón, uno del templo, dice, María, tú sentirás como una espada traspasar tu alma un día. Y así ella mirando cerca de la cruz a su hijo desnudo, colgado allí delante de toda la ciudad de Jerusalén, en burla, escupiendo en su cara, ya no parecía ni hombre, con la corona de espinas. Y allí mirando más tarde una lanza traspasar el cuerpo de Jesús ya muerto para comprobar que era muerto. Solo se puede imaginar el corazón de una madre y la emoción que ella tenía de esa tragedia. Dice que los discípulos en ese momento como ovejas se corrieron de su pastor y allí estaban escondidos, dice aquí en Juan, por temor de los judíos, porque ya habían crucificado a Cristo y no querían que les crucificaran ellos también, así estaban escondidos. Allí apareció Cristo, recuerda, con puertas cerradas, diciendo paz a vosotros. Pero aquí encontramos que en la primera aparición de la resurrección, Él hace una pregunta que un ángel había hecho a María Magdalena primero, y Él lo repite. María está emocionada. Es un tiempo de emoción. Todos con temor, con lágrimas. Ella viene primera hora de la mañana, el domingo de resurrección. Las 6, las 7, no sé qué hora, pero ya estaba aclareando el sol, el cielo con el sol saliendo. Y allí entonces miró la tumba movida y pensó, ay, que los romanos le han quitado su cuerpo. ¿Qué pasa? Y ya escucha una voz. Y dice, ¿usted quién es, un jardinero? Y empieza a llorar. Mi señor, ¿dónde le han puesto, mi señor? ¿Dónde está el cuerpo de mi señor? Y allí está triste, llorando. Quería por lo menos ungir su cuerpo con especies de muerte para darle honor como un muerto, como un funeral digno de algo, ¿verdad? Pero aquí encontramos que dice en Juan 20, versículo 11, María estaba fuera de la tumba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera, otro al pie, desde el cuerpo, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Yo les dije que estuve en Israel hace un mes y entré en esta tumba y le doy crédito. No está allí el cuerpo de Jesús, ha resucitado. Aquí encuentro, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, pero no reconociéndole, estaba allí y no sabía quién era Jesús. Jesús le hace la misma pregunta, la primera pregunta de cuatro preguntas de la resurrección. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y entonces encontramos allí que él dice, María, María. Cuando uno escucha la voz del Señor hablando en su corazón, Él te conoce a ti y tú vas a saber que es su voz hablando cada vez que lees la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, palabra de Cristo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado la voz de Cristo en nuestros corazones, leyendo la Biblia, escuchando un sermón y no queríamos responder? ¿Y qué pasa cuando pensamos que Cristo está lejos, está como muerto y no nos va a ayudar en nuestras dificultades y problemas? Y lloramos. Y el Señor dice, ¿por qué lloras? ¿Cómo no lloro? Es que acabo de perder mi madre en la muerte. Acabo de perder mi hermano o mi hermana o mi hijo. Acabo de perder mi trabajo. Esta es una vida de pérdidas. Acabo de perder mi salud. Yo estoy con tanta tristeza, tanto dolor en mi vida. ¿Cómo no voy a llorar? Y él me llama de nombre. En mi caso diría Ricardo. En este caso dijo María. Cuando te habla a ti, José, María, Juan, Sandra, lo que sea tu nombre, él dice, ¿por qué lloras? Bueno, la razón por qué lloramos es que estamos en un mundo de tristeza. Queremos algo palpable, alguna cosa en que confiar. Nos sentimos como dijo Cristo cuando los fariseos dijeron, ¿por qué tus discípulos no se pongan tristes? ¿Por qué están de fiesta? Y en ese tiempo Cristo, caminando con ellos, dijo, mira, ¿cómo va uno a estar triste cuando está la esposa con uno, el esposo con uno? Y así es que no podían estar tristes sintiendo la presencia de Cristo, mirando a Cristo por delante. Pero cuando uno cree que Dios no se preocupa de uno, o uno cree que no hay esperanza para mi situación, llamó una señora esta semana por equivocación, no sé quién le dio el número de la iglesia, pero llamó de Carolina del Norte. Y cuando me enteré del número de teléfono y que venía de Carolina del Norte, escribí un email al pastor Torres a ver si él puede ponerse en contacto con ella. Pero llamó llorando, alguien me dio el número de teléfono de este lugar, no sé qué es, y digo, es una iglesia. Oh, no sabía que era una iglesia, pero tengo tantos problemas, tantas dificultades, ni Dios se preocupa de mí, ni Dios me puede ayudar en mis dificultades. Estuve en el hospital esta semana en la oficina de un médico y una señora me dio una hoja con su número de teléfono y yo no sé qué hacer. No sé incluso si me escuchó por teléfono con tanto lloro, a ver si escucha el hermano Torres. Pero de cualquier manera, hay personas así llorando porque sienten como dice ella, ni Dios me puede ayudar. No creo que Dios se preocupa. Así cree que Cristo está todavía muerto después de la cruz. Y si no en la tumba, allí escondido en algún lugar. Pero Dios no vive para ella en ese momento. Cristo no vive, parece que está muerto. Y así el Señor está diciéndonos a nosotros, yo entiendo, pero ¿por qué lloras? Será solo por tu falta de fe. El Señor aquí está diciendo entonces, déjame mostrarle las promesas que te doy y las verdades que le pueden dar paz. Aquí habla de la palabra paz tres veces. No vamos a enfatizar eso, pero son tres de seis o siete veces promesas que el Señor nos da. Mira la primera cosa que puede quitar nuestro lloro y que es una verdad que hace que Él puede decir, ¿por qué lloras? Una verdad que si pienso en eso, es verdad, digo, ¿por qué estoy llorando? No tengo que llorar si eso es la verdad. Primera verdad es la presencia del Señor. Juan 20, versículo 19. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche en aquel mismo día, el primer día de la semana, están las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, la emoción de miedo de los judíos. Vino Jesús y con puertas cerradas, Cristo no está limitado por piedras grandes en frente de su tumba. Cristo no está limitado por ninguna puerta cerrada, por ninguna cadena incluso, puesto en medio, pasando la puerta y estando allí puesto en medio. Oh, soldados romanos no podrían entrar allí con las puertas cerradas, no podrían hallar los discípulos, pero Jesús supo dónde estaban y Jesús pudo estar allí con ellos. Jesús sabe en cuál condición está usted. Él sabe dónde usted está 24 horas al día. Y Él está siempre omnipresente. Siempre presente con nosotros en todo lugar. Diciendo, ¿por qué lloras? Yo estoy presente con vosotros. Y así dice, primera vez, paz a vosotros. Puedes tener paz si sabes que Cristo está contigo. Pastor Esteban dio una ilustración esta mañana de cuando era niño en una tienda y pensó que mamá y papá le habían abandonado, no los miró. Cuando uno cree que papá y mamá les había abandonado, está tembloroso y miedoso, ¿verdad? Yo estuve en una situación semejante, mi niñez, todavía recuerdo, no los detalles, pero mi papá era muy cruel, ¿verdad? Y así que nos paramos en algún lugar y yo no recuerdo si mi mamá entró para usar el baño en un restaurante y él fue para echar gasolina, iba a regresar para ello o algo, yo no sé qué, pero lo que sé es que yo estuve en el carro y me desperté en el carro con solo mi papá y no estaba mi mamá. Yo dije, papá, ¿dónde está mi mamá? Oh, no sé, la dejamos por atrás, no vamos a preocuparnos de ella, no sé dónde está. Ay, pero mi mamá, no sé. Así que, mi papá muy cruel, solo para verme llorar, ¿verdad? Pero de cualquier manera, es una tragedia para un niño cuando no tiene su mamá presente a veces. Siempre se agarra la falda de mamá, como si la falda de mamá le puede proteger. No le hace nada, no le protege de nada, pero no sabe eso, no le dice. ¿Verdad? Que mamá está más miedoso, más tembloroso que él. Pero de cualquier manera, él encuentra gozo en la presencia de su madre. Nos sentimos Dios lejano y tenemos miedo y tristeza. Pero cuando uno reconoce que Dios te ama, Dios quiere quitarte todos tus dolores, todas tus tristezas. Él está manejando tus problemas porque Él está presente. Y puede apoyarte ese en tu Señor. Él está presente para dar paz a vosotros, para la gloria del Señor. Y así nosotros con la presencia, el Señor dice, ¿por qué lloras? Yo estoy aquí presente. Yo, el Creador de todo, que he dicho paz a las olas. y se calmaron todos los mares y los vientos. Yo, que soy creador de los soles y de las estrellas y de la tierra y de todo, yo estoy en control de todo. ¿Por qué te preocupas si yo estoy aquí presente con vosotros? Y así tenemos la presencia del Señor. Segundo, tenemos del Señor la paga cumplida del Señor. Versículo 20. Cuando les hubiera dicho esto, les mostró las manos y el costado, penetrado por clavos, por una espada, una lanza. El hecho es que han dicho que en el cielo, como 1 de Pedro 2 y 3 dice, Él llevó nuestras heridas sobre Él. Por eso tendremos nuevos cuerpos. Ninguno que va al cielo tendrá ninguna herida, ningún dolor, salvo uno. Y vamos a ver uno con heridas en las manos, en los pies, en el costado. Parece que están allí eternamente para recordarnos el precio de nuestra salud, de nuestra sanidad, de nuestra salvación. Ese le costó a él toda su sangre, toda su vida, porque somos pecadores. Desde Adán y Eva, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Y la sangre derramada en esta cruz con su muerte, la sangre es la paga de nuestro pecado. Nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Y Él les mostró sus manos y sus pies. Estoy vivo y soy el mismo que morí. Estoy vivo y he pagado la paga de sus pecados. Usted nunca tiene que sufrir. Nunca tiene que morir. Porque yo morí y sufrí en su lugar. Y pagué toda la paga de vuestros pecados. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás preocupado de ir al infierno? Si pones tu fe en mí y en mi paga, consumado es. Todo acabado, todo consumado, la paga de su pecado. Les mostró sus manos y sus pies. Tercero, lo que les anima para que no tenga que llorar, es versículo 21, no solo su presencia y su paga cumplida, pero su propósito cumplido. Versículo 21, capítulo 20 de Juan 20, versículo 21. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, la segunda vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Allí el Señor cumplió la voluntad del Padre en cumplir su voluntad en ir a la cruz y resucitar por nosotros. Cumplió la voluntad de su Padre en darnos a nosotros un propósito para cumplir en la vida. ¿Por qué lloras? Oh, es que yo no tengo propósito en la vida. Es que yo no veo por qué estoy en la tierra. Ay, mi vida es aburrida. ¿Por qué lloras? Cristo cumplió el propósito de Dios en sí y va a cumplir el propósito de Dios en ti. Tiene un propósito para que tú vayas llevando las buenas nuevas, el mensaje de que Cristo pagó por los pecados de todos. Cristo puede cambiar su vida. Cristo puede librarles de sus cadenas, sus pecados, sus vicios. Cristo puede darles seguridad y ir al cielo. ¿Por qué lloras? ¿No tienes propósito en la vida? Yo os envío como el Padre me envió a mí. Hay un gran propósito para tu vida, y como fue cumplido en el Padre, el Señor puede cumplirlo en ti si tú solo te pones las manos del Señor. Si no te pones en sus manos, a lo mejor estarás llorando de tristeza, sin propósito. Pero cuando mires el propósito que Él tiene para tu vida, ya no vas a llorar más. Tercero, en el versículo 22, tenemos el Paracleto, un nombre del Espíritu Santo que viene a nuestro lado para aconsejar, para animar, para fortalecer, para ayudar en todo. El Paracleto, el ayudante del Señor para nosotros. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. puede traducir este tiempo futuro en un tiempo, en un presente de mandato, esto de mandato presente, puede traducirlo en el futuro, recibiréis el Espíritu Santo, pero de cualquier manera está diciendo, ya van a recibir muy pronto el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, recibid el Espíritu. Y el Señor dice, no tienes que aguantar todo por ti mismo. Yo sé que no puedes vivir una vida feliz en tu propia fuerza. Tú necesitas ayuda, te doy mi paracleto, mi ayudante, mi espíritu. Tú necesitas consejo para tu vida, guía, dirección para tu vida. Yo le doy mi paracleto para ser tu guía, la verdad. El que ayuda en tu vida, para dirigir tu vida. Tú no sabes qué hacer en las situaciones y te sientes nervioso. ¿Cómo voy a criar estos hijos para el Señor? ¿Cómo voy a remediar este problema? ¿Cómo voy a entender esto que está pasando en mi vida? Y el Señor dice, recibid el Espíritu Santo. Te doy el paracleto para ayudarte. Cristo dice, si yo no me voy, no les voy a enviar el Espíritu, pero ya me voy. Y así vosotros me tendréis con vosotros siempre, porque el Espíritu es nada más el Espíritu de Cristo mismo. Con ellos para siempre y con nosotros para siempre. ¿Por qué lloras? Si tienes el paracleto para ayudarte, animarte, fortalecerte, guiarte, dirigirte en todo, ¿por qué lloras? Si tienes un propósito para cumplir en el poder de ese mismo Espíritu Santo, ¿por qué lloras si tienes la paga cumplida de sus pecados y no tienes que pagar tus propios pecados? La paga está en Cristo. ¿Por qué lloras si tienes la presencia de Cristo? Y eso son los cuatro de varias cosas, porque la quinta está en versículo 23, que es el perdón de Cristo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Cuántas veces la gente nos culpa justamente de nuestros pecados? Ustedes en sinvergüenza siempre hacen lo mismo, siempre ofendes, siempre haces esto, siempre caes en tus drogas, siempre caes en tu alcohol, tú siempre eres blasfemo, tú siempre... Todo la verdad. No podemos negar que somos pecadores, hemos sido siempre pecadores. Y muchas veces la gente no nos deja olvidar eso. Y con razón, porque si no hay perdón, debemos tener ese recuerdo de nuestros pecados. Pero el Señor dice, ¿por qué lloras? Porque soy tan pecador. Nadie me puede perdonar. No creo que ni Dios me puede perdonar. No, a quienes yo he remitido los pecados en el cielo, les serán remitidos a ustedes que están en la tierra. Los discípulos, les doy el mensaje para predicar. Predica a la gente. Si Dios te perdona los pecados en el cielo, te serán perdonados en la tierra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tus pecados perdonados, olvidados, echados al fondo del mar, tan lejos del oriente como del occidente. Dios echa tus pecados detrás de Él. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios pagó por mi pecado y no me condena, ¿quién me puede condenar? Dice en Romanos 8. Aleluya. Tengo perdón por los pecados. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. ¿Cuántas veces cantamos uno y el otro himno de esta verdad? Que el Señor nos perdona por su sangre. Y dice, ¿por qué lloras? Porque me siento tan pecador. Entonces cree que Cristo le puede cambiar. Cree en el Señor Jesús para transformar tu vida si estás arrepentido. Cree en el Señor Jesús que Él pagó por tus pecados. Y tus pecados que Dios ha remitido en el cielo cuando Cristo murió por ti, serán remitidos en la tierra cuando tú crees en el Señor Jesucristo. Serás perdonado. Aleluya. Gracias al Señor. Perdonado eternamente. ¿Por qué lloras? No hay razón si hay perdón. Y la última cosa de esto, no, dos cosas más en esta sección, está en versículos 26 al 29, la tercera vez que el Señor dice paz, Versículo 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, todavía con miedo, aunque Cristo había aparecido para mostrar por qué lloras, pero allí están llorando todavía, esta vez con Tomás, que les desanimó más, están las puertas cerradas. Y luego Cristo puso en medio y les dijo la tercera vez, en versículo 23, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métele en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Hemos visto la presencia del Señor aquí demostrada otra vez. La paga del Señor cumplida, el propósito del Señor para nosotros, el paracleto del Señor para ayudarnos y guiarnos, el perdón del Señor ya en la tierra como en el cielo. Y aquí tenemos la prueba de su paz, de su poder. Tenemos la prueba de que Él venció la muerte. Mete tu mano allí. No solo uno lo miró, pero varios. Y 1 Corintios 15 dice que no apareció una sola vez, ni dos veces, ni a solo 10 o 11 personas. Apareció a varias mujeres, apareció varias veces, apareció a 500 hermanos a la vez. Apareció a muchos creyentes. Hay una prueba de que Él vive. Entonces, ¿por qué lloras? Oh, tenemos muchos cursos de apologética que debes tomar y aprender porque creemos las cosas que creemos en la Biblia. Pero todo se basa en esta verdad. La Biblia es verdadera porque es palabra de Dios. No tiene ningún error. Las profecías están cumplidas. Pero sobre todo, eso se ve porque la profecía más grande se cumplió de la resurrección de Jesucristo. Puesto que Él vive, cumplió con su promesa, ya podemos tener la prueba. Mira mis manos, mira mis pies. Tenemos lo que cualquier abogado tiene que aceptar como legítimo. El testimonio de centenares en diferentes veces, tocándole cuando Él comió pan y comió miel. Allí miramos que estaba allí en cuerpo resucitado. Y vive para siempre para interceder por nosotros. Pero con la prueba veo en este texto una cosa más que dice el Señor, ¿por qué lloras? ¿Tienes pruebas de que yo vivo y todo lo que digo es la verdad? También tengo aquí la paciencia del Señor. Porque allí había aparecido una y otra vez y todavía tenían sus dudas. Aquí Tomás, que ya tenía todas las profecías explicadas por Cristo, testimonios de otros, y Cristo pudiera haberse dicho, ya, tú no crees en mí, vete de aquí, pero no, Él es paciente. Gracias al Señor que es tan paciente con nosotros. Somos más impacientes unos con otros de lo que Cristo está con todos nosotros, ¿verdad? A lo mejor tu esposa es impaciente contigo, pero Dios es paciente. Oh, su paciencia tiene su límite, tiene su fin, pero es larga paciencia, es longanimidad, es una palabra que usa. Longanimidad, el amor largo, paciencia larga del Señor. No se enciende su fuego muy rápido en contra de nosotros, pero el hecho aquí, sabe, conoce nuestras debilidades, sabe que somos barro, que sabe que no tenemos nada en nosotros, y por eso el Señor que está aquí presente dice, ¿por qué lloras? Yo estoy con vosotros y soy paciente con todas tus debilidades. Así Salmo 139, Dios conoce que somos barro. Y así que Él tiene paciencia con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Él dio su vida por nosotros porque es un Dios paciente. No has pecado una sola vez, ni dos, ni tres, ni 100, ni 1 millar de veces. Todos hemos pecado millares de veces. Pero Señor ha sido paciente. La prueba de eso es que estás aquí hoy, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Y todos merecemos después de un solo pecado en la vida, morir. pero el Señor es paciente para con nosotros. Nos ha aguantado un día, una semana, un año, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 60 años. Hay algunos aquí que ya Dios ha sido paciente contigo 80 años, 90 años. No sé si hay alguno aquí más de 90 años de edad. Pero de cualquier manera, con 120 años nos da el Señor. Así que el Señor es paciente, porque dice allí en 2 Pedro 3:9-10, porque el Señor retarda su venida. Porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque lloras, ay, no hay esperanza para mí. No, 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 Dios es paciente contigo, como era con Tomás y con los apóstoles y su poca fe aquí. Porque lloras. Segunda pregunta, y las otras tres preguntas son muy rápidas, eso fue más largo. Primero, en versículo 5, 4 preguntas, la resurrección de Jesús. Ahora capítulo 21, versículo 5. Comenzamos antes. Los discípulos van allí para pescar. Pedro le dice, vamos a pescar. Versículo 3. Simón Pedro dice a los discípulos, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Ya estaban todavía llorando, no creían en la presencia, aunque lo habían visto, la presencia del Señor, la paga del Señor, el propósito del Señor, paracleto del Señor, perdón del Señor, prueba del Señor, de sus promesas y la paciencia del Señor. A pesar de todo eso, dice, bueno, todavía no creo, vamos a pescar. Yo no voy a ser misionero, yo voy a ganar mi dinero pescando. No voy a servir al Señor, yo voy a dedicarme a tener mejor casa y no tanto servir al Señor. Fueron versículo 4, al final, entraron en la barca y aquella noche, versículo 3, todos juntos las últimas tres palabras de Juan 21:3, no pescaron nada. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. No había, parece, esa noche ningún viento, ninguna tempestad. Solamente había vaciedad. Primer día que llevé a mi hijo mayor a pescar, él fue el más impaciente de toda la tierra, ¿verdad? Nathan es uno que quiere trabajar con las manos. Algunos hermanos aquí han trabajado con Nathan y saben que le encanta trabajar con las manos, ¿verdad? Muy duro trabaja. Pero no le pida sentarse allí al lado de una orilla, echando una cuerda y esperando a ver si viene algún pescado, ¿verdad? No. Lo que me extraña es que ahora tiene 4 hijos varones, mis nietos, ¿verdad? Y ya les lleva a pescar en Florida. No puedo creer. Él no quería ir ni una vez conmigo. Pero Dios cambia a todos. Pero aquí tiene, de cualquier manera, vamos a pescar y no pesca nada. Yo soy intranquilo, pero también puedo ser paciente. Me encantaba cuando, solo una vacación recuerdo haber ido con mi papá, fue a Ontario, Canadá. En Canadá encontró una cabaña para la familia, alquiló un barquillo y una laguna preciosa, y allí ya podríamos entrar temprano en la mañana, y no me importaba si podría pescar algo o no, pero me encantaba sentar en la barca, echar la cuerda y a ver si agarrábamos algún pescado, ¿verdad?, por allí en esa mañana. Muy bonito, pero se cansa si es toda la noche y no pescas nada. Y esa es su carrera, no vas a comer si no puedes pescar nada. Solo hace un mes estuve en Israel, en un barco en el lago de Galilea, allí, ¿verdad? Kinneret es otro nombre que ponen por allí, que significa arpa, porque el lago de Galilea está en forma de un arpa, ¿verdad? Casi una concha así, y así que lo llaman así, el lago de lira o arpa, ¿verdad? Por esa razón, Kinneret. Pero Galilea es otro nombre allí. Pero de cualquier manera, muy bonito si estás solo de paseo como nosotros y todo tranquilo. pero qué aburrido en la noche. Cuando estuve en Haití, les he dicho antes que estuvimos en un barco allí y se calmó el viento y no teníamos más que una vela, no teníamos remas o nada, y teníamos, ay, nos enfermamos de un lado al otro y no quería mover el barco, solamente allí en el lago, en el mar, ¿verdad? No sé qué es, una laguna allí en el Caribe, ¿verdad? Que está al lado de Haití, entre Haití y una pequeña isla que estaba por allí. Precioso coral debajo y todo, pero ay, no me gustaba solo estar ahí. Pero así era toda la noche, sin pescar nada. ¿No te sientes así en la vida de vez en cuando? ¿Por qué vives? No estoy pescando nada. ¿Qué estoy logrando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Miro atrás y ¿qué he logrado que es de valor eterno en mi vida? ¿Me he dedicado a ganar dinero y qué me sirve el dinero? Me he dedicado para construir una casa y ya la casa tiene sus problemas. Me dediqué para comprarme un buen carro, buena ropa, y ya el carro y la ropa se están poniendo viejos y no me sirve de nada. He pescado toda la noche y no he pescado nada. Y si el Señor me hace una pregunta, un poco de, no sé si un poco de burla por mi falta de fe, pero a la vez una oferta. Capítulo 21, versículo 4, iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, vosotros si no queréis seguirme a mí, pudiera haber dicho, y no lo dijo, pero no querían seguirme a mí, más bien preferían ganar dinero y pescar. ¿Cómo les va eso, eh? ¿Cómo les va a alejarse del Señor? ¿Cómo les va a hacer su propia vida en vez de obedecerme a mí? ¿Cómo les va? Él sabe que no habían pescado nada. Hijitos, segunda pregunta, ¿tenéis algo de comer? Y supongo que su voz bien baja le respondieron, no. Y él les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. A ver si ya me quieren aprender a obedecer y ver que tu vida puede ser una vida útil y bendecida si solo aprenden a obedecerme a mí en vez de hacer tu propia voluntad en tu vida. Le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, solo el Señor puede hacer eso. En Lucas 5 nos había dicho antes, echa la red a la derecha. Y recuerda entonces que pescamos un montón de pescados. Ese es el mismo Señor. Nos dijo lo mismo. Echa la red a la derecha. En inglés eso es interesante. Puedo poner otra ilustración que no puede en español ni en griego, ¿verdad? Pero derecha es en inglés to the right, ¿verdad? Hacer lo correcto. Muchas veces decimos do right. Hacer lo correcto, ¿verdad? Así que decimos, usted debe echar la red a la derecha. Do right. Hacer lo correcto, no lo incorrecto, que es otra palabra en inglés. No puedo dar ese chiste en español, ¿verdad? Pero de, hay que traducirlo. Pero de cualquier manera, aquí tiene que dice, echa a la diestra para recordarte lo que le dije antes. Obedecerme. Si yo digo, échalo a la izquierda, a la derecha. Si digo pescar, pescar. Si le digo predicar, predica, no pescar. Hacer mi voluntad. O tu vida estará vacía. Y el Señor nos hace la pregunta, ¿cómo le va esto de alejarse del Señor? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo va a tener todo ese dinero? ¿Tienes algo de comer? Y muchas veces tenemos que contestar, Señor, me siento vacío, atribulado, presionado, con dificultades, no más. Entonces aquel discípulo le reconoció, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, en versículo 7, cuando oyó que era el Señor, los otros se ciñó la ropa. Bueno, Juan dijo, es el Señor, y Pedro lo escuchó, y se había despojado de ella, se echó en el mar, y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces que no distaban la tierra, sino 200 codos, y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y Jesús dijo, bueno, trae las peces que acabáis de pescar. Dios necesita nuestros peces. Él ya tiene pescado allí preparado, ¿verdad? y pan. ¿Dónde sacó pan al lado del mar allí, verdad? A las 4 de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana. Yo no tengo ninguna idea, ¿verdad? No sé qué tenía, dónde habrá sacado pan. A lo mejor los ángeles le entregaron pan del cielo en maná. A lo mejor había alguna tienda por allí que se abrió temprano en la mañana. Recuerdo en España, vivimos allí encima de la iglesia que antes había sido un lugar de ventas de ataúdes, ¿verdad? Muy, muy bonito allí, les dije el otro día. Pero allí encima, enfrente, había una panadería española. El pan francés no es nada al lado del pan español. Es el mismo pan, pero los españoles dicen que su pan es mucho mejor. Así que el pan español allí, tan rico, y por la mañana, el olor de pan fresco entrando por nuestro, ¿verdad?, nuestra cocina y nuestro dormitorio justo allí en la callecita, porque eran callejones, ¿verdad?, callecitas de ladrillo de hace 1500 años más o menos allí, que guiaba para un castillo allí encima, ¿verdad?, de estos castillos de antes, los hidalgos de España, ¿verdad? Y entonces allí, entonces, enfrente apenas a 10 pies menos, ¿verdad? Estaba la panadería. ¡Oh, qué rico! A lo mejor de allí sacó el Señor pan esta mañana. Yo no sé. Un pan israelita. Eso sí es un pan muy bueno. Muy rico. Le doy crédito de esto. Venga conmigo algún día para saborearlo usted mismo. ¿Verdad? Tiene montones de mesas de pan por allí. Pero allí dice, subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces. No que el Señor tenía necesidad de eso. Ya tenía la comida hecha, pero nos da el privilegio de participar con Él. Pero a la vez nos recuerda, ¿tenéis algo que comer fuera de mi voluntad? Y tengo que decir, no, Señor. Y ahora, ¿tenéis algo que comer haciendo mi voluntad? Sobreabundancia, Señor. Sobreabundancia de gozo. El versículo 12, le dijo Jesús, venid, comed. Aleluya. Venid, comed, la mesa está puesta, la comida de paz, de gozo, de bienestar, de suplir sus necesidades, de salud, de vida eterna, de perdón por los pecados, la mesa está puesta, venid, comed, aleluya. ¿Qué necesitas tú para comer? ¿Perdón? ¿Gozo? ¿Paz? ¿Bienestar? ¿Una vida llena de placer y bendiciones? ¿Un hogar feliz? ¿Hijos más obedientes? ¿Seguridad de tu propia salvación? ¿Seguridad que irás al cielo? Venid, comer, dice el Señor Jesús. ¿Fuera de mí? No tenéis nada. ¿Parte de mí? No tenéis nada. ¿Tenéis algo de comer fuera de mi voluntad? No, Señor. Entonces, venid, comer. Dos preguntas. ¿Por qué lloras si Cristo es todo, ha provido todo? ¿Tenéis algo que comer? No. Venid a mí, hallaréis descanso a vuestras almas. Tomad mi yugo sobre ti y hallaréis descanso a vuestras almas. Tercera pregunta, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Todos quieren leer la pregunta juntos, versículo 15? ¿Me amas más que estos? Y lo repite otra vez en 16, más corto, ¿me amas? 17, lo mismo, ¿me amas? Termina allí, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? No sé qué significa esto, les digo la verdad. ¿Me amas más que estos barcos, estos pescados, estos amigos? ¿Me amas más que las cosas de la tierra? ¿O está diciendo, me amas más de lo que ellos me aman? Tú dijiste, recuerda, Pedro, antes de mi muerte, allí en el pretorio, entramos allí hace 2 semanas, ¿verdad?, donde era como pretorio en Jerusalén. Es un hoyo en la tierra, se baja por escalones bien de piedra, bien maltratados con los siglos, ¿verdad? Y vas allí abajo y empezamos a leer el Salmo 66, creo que era. Empezamos a cantar y orar al Señor, sabiendo que allí en esa esquina de ese calabozo habían tomado a Jesús para lastigarle. Y allí dice Pedro, recuerda cuando yo fui allí, tú estabas aquí arriba. Y la señorita le preguntó, si usted cree en mí, yo le dije, mira Pedro, me vas a negar esta noche 3 veces, antes de cantar el gallo 2 veces. Y tú dijiste que, yo no, aunque todos estos te niegan, yo no, yo voy a ser fiel al Señor. Ya 3 veces me negaste. 3 veces te pregunto. Tú dijiste que me amabas más que estos. Ahora, ¿me amas más que estos? Tú dijiste que aunque todos, tú no. Y Pedro solo podría decir, tú sabes, Señor. Tú sabes. ¿Me amas más que estos? Entonces, Pedro, si me amas, versículo 2, 3 veces lo dice, versículo 19, pastorea mis ovejas. Versículo 17, apacienta a mis ovejas. Tú vas en versículo 18 a sufrir mucho por mí, Pedro, pero si tienes amor, si me amas más que estos, sírveme más que estos. Hasta en la tribulación, pastorea mis ovejas, pacienta mis ovejas. No me digas que amas mucho al Señor Jesús si no quieres apacentar las ovejas, servir a Jesús. Si me amas, obedéceme, sírveme. ¿Tenéis algo que comer? ¿Por qué lloras? Y ahora, ¿me amas de verdad más que estos? Me negaste 3 veces. Le doy 3 oportunidades para decir, te amo bastante para servirte, Señor. Te amo bastante para servirte. Esta noche habrá un bautismo. El símbolo del bautismo de los hijos de Wendy y de Roberto, y no sé si de algunos más, va a decir, yo creo en el Señor Jesús que murió por mí y resucitó, pero yo también quiero morir a mí mismo y vivir una nueva vida para Cristo. Yo amo a Cristo y quiero mostrar mi amor en servir a Cristo con mi vida y vivir una vida cristiana. Todos los bautizados han dado ese testimonio. No todos lo han cumplido, ¿verdad? Y el Señor te dice, ¿me amas de verdad, como dijiste en el bautismo? ¿Me amas más que el mundo me ama? ¿Más que las falsas religiones me aman? ¿Más que otros cristianos incluso me amas? ¿Me amas más que estas cosas del mundo? ¿Y me amas más incluso que otras personas? Muestra mi amor por servirme. Seguirme. Para terminar, versículo 22, la cuarta palabra, pregunta. Aquí tiene que el Señor dice en versículo 18, mira, cuando eres joven te ceñías y ibas donde querías, pero ya no van a llevar donde tú quieres, pero versículo 19, sígueme, Pedro. Versículo 20, Pedro, volviendo, le seguía al discípulo que le amaba, Jesús, le seguía Juan, y dice, Señor, yo voy a sufrir mucho, pero ¿quién es el que te ha de entregar? Bueno, Pedro le dio, dijo, Señor. Y entonces, esto es, decía Judas, Cristo habló a Juan acerca de Judas, que le iban a entregar. Y entonces, versículo 21, Pedro dice, sí, pero Señor, ¿qué de este? ¿Qué de Juan? Tú me requieres a mí a servirte con lugares difíciles, pero ¿qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, y aquí la pregunta en 3 palabras, ¿quiere leer la pregunta? ¿Qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Por qué lloras? Recuerda su presencia, su paracleto, sus bendiciones. ¿Tenéis algo que comer? No va a tener nada si no sirves al Señor de corazón. ¿Me amas más que estos? Muéstralo por servirme y vivir por mí. Pero si tú dices, ¿qué de ellos? Yo te pregunto, ¿qué a ti? ¿Qué te importa lo que tu vecino debe hacer, si debe ser misionero o no? ¿Qué te importa si esa persona debe hacer esto o otra cosa? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? No debe importar si otros le acompañan o no, o si eres como Elías, que aunque hay 7,000 profetas, se siente solo y dice, no hay otro sino yo, Señor. ¿Qué a ti? No se preocupe de los 7,000 o lo que sea. ¿Qué a ti? Aunque nadie más me siga, sígueme tú. ¿Qué importa a ti si hasta otros te opongan y estás delante de un mar rojo, un río Jordán, y los enemigos están detrás para matarte? ¿Qué a ti? Sígueme tú a pesar de los que te oponen. No importa incluso qué a ti, sin importar si tienes que sacrificarte y sufrir para hacerlo. Como Pablo, hay que decir como en Filipenses 1, estoy en estrecho, no me importa morir o vivir. Vivir es mejor para ustedes, pero de miedo no tengo ningún miedo en absoluto. Segundo de Corintios 10, estoy dispuesto a ser azotado, echado en cárceles y sufrir lo que Dios quiera. ¿Qué a ti, Pablo? Pablo respondió, sí, Señor. No me importa si otros sufren o no. Yo estoy dispuesto a sufrir y hasta morir por ti. Sin importar si no puedo hacer mi propia voluntad para mi vida. Si tengo que ir a Getsemaní y decir, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. A solas al Getsemaní el Salvador sufrió, la copa amarga de dolor el buen Jesús bebió. Allí el Señor Jesús estaba solas a Getsemaní, y no le importaba su propia voluntad. Él hizo la voluntad de su Padre, y me pregunta a mí, ¿tú harás mi voluntad? Y si yo digo, ¿pero qué de otros? Él dice, no importa, ¿qué a ti? Que a ti, sin importar que te falten las fuerzas, si te falte el valor, que se te falten las habilidades. Oh, pero Señor, dijo Moisés, yo no tengo lengua con que hablar, o boca para hablar palabras bonitas a Faraón. Y dice el Señor, yo estaré con tu boca, yo soy. Y tu hermano Aarón será tus labios, yo seré tu lengua. ¿Qué a ti que no tengas talento? Yo soy tu lengua y yo te proveo una boca en Aarón si necesitas eso. ¿Qué a ti? Sígueme cuando te digo. Pero Señor, no tengo valentía. Ahí está Gedeón en el hoyo, allí echando trigo por el aire. Pero el hecho es que tenía miedo de los filisteos. Y viene el ángel y dice, oh Señor valiente Gedeón, me vas a obedecer y vas a servir a tu Señor guiando a tu pueblo de Israel. Oh valiente, ahí estará, cobarde. No tenía valentía, pero el Señor le llamó valiente porque qué a ti, aunque no tienes valor, me tienes a mí. Qué a ti, tienes el paracleto, el Espíritu para darte valor y ayuda. ¿Qué a ti si no tienes fuerza o habilidades para servirme, Jonatán? Oh, yo sé, Jonatán, solo tienes una espada y un escudero. Y allí todo el ejército de los filisteos en la montaña y tú en el valle. ¿Qué a ti? Sube, dice el Señor. Jonatán sube con una sola espada. Dios confunde toda la nación de los filisteos. Y allí se corren, se matan unos a otros. Y vienen los israelitas a acabar la batalla. ¿Qué a ti si no tienes nada más que una espada? No tienes talento, no tienes fuerza. Tiene Jehová de los ejércitos. ¿Qué a ti? ¿Por qué lloras si tienes a Cristo? Acércate a Cristo. ¿Que tenéis algo de comer? Fuera de Cristo no tenéis nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que me da todo. ¿Me amas más que estos? muestra tu amor entonces por servirme en mi poder que yo te doy. Y que a ti no importa lo que yo llamo a otros para hacer. Tengo un plan para tu vida, un propósito a tu vida, poder para tu vida. Pero tú, si nadie más viene al altar para entregarse al Señor, que a ti. Yo te ofrezco a ti salvación, felicidad, victoria. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estas cuatro grandes preguntas de la resurrección. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo y su presencia y no llorar, sino confiar. Ayúdanos a encontrar nuestra comida en Cristo que dice, ven a comer. Ayúdanos a amarte y demostrar nuestro amor y servirte. Y ayúdanos a dejar de mirar a otros y escuchar tu palabra. ¿Qué a ti? ¿Qué te importa a otros? Yo te estoy llamando a ti para servirme, para entregarse a mí, para recibir mis bendiciones. Ayúdanos, Señor, a responder ahora como tú quieres. Con cabezas inclinadas y ojos cerrados, si tú quieres oración porque tú crees que el Señor está haciendo esas preguntas y tú ya no quieres decir qué de otros, yo estoy escuchando la voz del Señor que a ti. Y tú dices, yo creo que el Señor quiere que yo me entregue más a Él. A lo mejor alguno necesita ser salvo, alguno mejor cristianos tienen que venir y comer porque no has pescado nada. Y tú quieres entregar tu vida al Señor y vivir más por Él en este día de resurrección. ¿Qué día más bonito hay que comenzar una nueva vida en el Cristo, cuando Cristo, en el día cuando Cristo dio su vida y resucitó, tomando su vida por ti y por mí? Venga si usted quiere oración y vamos a orar por usted. Venga adelante. Si una pianista quiere tocar suavemente, puede. Vamos a esperar mientras que usted viene para buscar al Señor y dejarnos orar por ti, para servir al Señor.